Buenas noches y bienvenidos a Mesa Blu. Doña María del Carmen Hernández es la mamá de la candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López. Me da mucho gusto tenerla, doña María del Carmen, bienvenida.
Gracias, Vanessa, el gusto es para mí. Gracias por invitarme.
¿Se parece a Claudia un poquito?
Yo creo que... ojalá tuviera esa fortuna. Pero qué bien, todo el mundo lo dice.
¿Qué le sacó Claudia a usted?
¿Qué me sacó a mí? Tremenda pregunta, en alguna medida.
Además del pelo, ¿no? Porque la veo que tiene un corte parecido.
No, igualito. Crespísimas. No, pues, fuera del físico. Yo en alguna medida pienso que el temple.
¿Sí?
Sí, señora.
¿Qué es el temple?
El temple es como saber manejar las circunstancias, las situaciones, estar preparados muchísimo para el trabajo. Para afrontar la situación.
¿Y usted dónde sacó ese temple que le heredó a su hija?
Pienso que eso es como de herencias, ¿no?
¿Sí?
Yo creo que de mi madre.
¿Su mamá también era así?
Mi mamá.
¿Una mujer de
pantalones? Sí, porque
pantalones.
Mi padre era solo amor y contemplación, querido.
¿Y cómo está usted ahora que ve y dice, bueno, esta niñita que yo crié, que fue mi hija, está a punto de tal vez convertirse en alcaldesa de Bogotá y con una carrera política pues muy, muy exitosa, ¿no? ¿Cómo se siente usted?
Pues mira, es una mezcla de sentimientos, siempre lo digo, ¿no? Es saber que ella cumple uno de sus sueños y siempre para una madre será algo maravilloso que cada uno de sus hijos, que como en el caso mío son cuatro, que cada uno de sus hijos cumpla sus sueños, logre sus metas. Pero también pienso en la responsabilidad tan impresionante que asume esta niña. Y que asumimos, por supuesto, todos.
Claro, porque eso es un... pues, el resultado de un trabajo en equipo, pero además es que alguien así en la familia, de una u otra forma, impacta a todo el núcleo familiar.
A todo,
¿no?,
el grupo familiar.
Claro.
Y mira, que sea la oportunidad de agradecerle al equipo de ella. Ese equipo de trabajo maravilloso que tiene, desde las personas que están siempre con ella, construyendo sus propuestas, las gente de prensa, hasta las personas que la cuiden. A todos yo vivo inmensamente agradecida porque cada uno pone su granito de arena. Pero así mismo pasa en la familia. Ya hoy desde los hermanos con los cuales tiene una magnífica relación, hasta los sobrinitos muy pequeñitos, todos dicen es una responsabilidad enorme la que adquirí.
¿Y usted se ve con ella bastante? ¿Son bien cercanas?
Yo digo que supremamente cercanas, pero creo que hemos estado mucho más cerca en esta campaña.
¿Sí?
Casi siempre nos vemos cuando ella está muy ocupada los fines de semana, aunque sea una vez al fin de semana. Pero en esta campaña hemos estado muy cerca porque una buena parte del equipo que ha trabajado con ella es sobre la construcción de la propuesta en educación.
¿Y usted de eso sí que sabe?
Y de eso sabemos y sobre todo tenemos gente alrededor que nos han ayudado.
¿Usted le ayudó a construir su programa de educación?
Sobre todo convoqué gente que sé que sabe del tema, que lo ha manejado. En cada una de las condiciones, en cada una de las líneas gruesas, ¿no?, de la educación, porque hay personas que saben de primera infancia, pero hay personas con las que hay que trabajar sobre la educación media en la cual ella está tan dispuesta a trabajar.
¿Qué es de lo que usted más sabe?
Que creo que es de lo que más sé, sí, señora.
Es que justamente de eso quería preguntarle, señora María del Carmen, su función en todas las campañas, ¿cuál ha sido? Y en esta, más allá de ser la mamá, de escucharla por las noches en esos días que no de dificultad también en materia programática.
Mira, yo no puedo decir que he tenido como el papel, ¿no? Siempre la he acompañado. Curiosamente, cuando quiso ser senadora, ella no comenzó contándome. Comenzó yendo a mi casa más seguido.
Sospechosamente más seguido.
Y de pronto es siempre la pregunta, mami, ¿qué le cambiarías a la educación de Bogotá? ¿Qué crees que le falta? Del ministerio que es... Hasta que un día le dije, oye, ¿por qué no me echas el rollo? ¿Qué es lo que pasa? Dijo, mami, ¿por qué le dije, ay, mamita, porque te conozco, en qué rollo andas? Entonces me dijo que se iba a lanzar al Senado. Le dije, ¿te volviste loca? Eso no es soplar, mamita, de hacer botellas, eso es muy difícil. Y aquí se necesita tener un peso, un nombre, tanto en la política, venir de una familia tradicional de políticos, haber hecho política mucho tiempo y además tener un fuerte poder económico también. Entonces, a ver, de todo eso que tenemos...
La séptima papeleta.
Y entonces ella dijo, un caudal, mami, que hemos hecho con nuestro trabajo, porque ella es muy linda y siempre me incluye en sus decisiones de vida. Entonces me dijo, partimos desde la séptima papeleta y además tú en tu trabajo como educadora. Entonces, sí hemos hecho, mami, dije yo. Ah, bueno. Si es así, pues lánzate. Entonces, a ver qué pasa.
Vamos por eso. ¿Y la acompañó?
Por supuesto. Ah, en un momento me dijo, lástima que tú no me vas a acompañar. ¿Y por qué? Porque hemos estado en orillas como... Habíamos estado como en orillas opuestas.
Políticamente.
Mientras ella, por ejemplo, promovía la campaña de Peñalosa, pues yo promovía...
A Mocus
primero y luego a Lucho Garzón. Y ella siempre iba y me decía, ay, mami. No, yo le decía, son maravillosas personas con las que tú trabajas. Pero, por favor, otras son mis ideas.
¿Qué no le gustaba de Peñalosa a usted?
No. Era una persona que estaba lejos de los ideales de los maestros. Lejos de la educación pública. Para mí siempre ha sido un hombre muy bueno, un buen administrador, pero a mí se me hacía muy distante de lo que llamaríamos el pueblo.
De lo que usted quería.
Es mi pensamiento, ¿no?
Y Claudia estaba, claro, ella lo apoya, ¿no? En su...
Por supuesto, que fue su maestro, sí. Lo conoció de cerca como su maestro. Entonces también ella ya había hecho una carrera y lo conocía de cerca. Estaban haciendo un trabajo sobre Bogotá, precisamente. Y ella había participado en unas encuestas y pues creyó en él, respetable.
Y usted estaba en el otro lado.
Y yo en el otro lado, entonces...
¿Y cómo conciliaban esas diferencias?
Jamás hablábamos de política. Cuando ya ella... Ah, es más, yo le dije, no te hagas muchas ilusiones. Si el señor queda de alcalde, pues de pronto por ahí... te dará una asesoría o algo así, no te hagas ilusiones. Lo único es que sí recuerdo que él trabajó con casi todos sus estudiantes. Y a todos los nombró, ¿no? Claro que ahorita no vale la pena decir nombres, pero sí. Muchos de ellos incluso siguen en la administración hoy en día. Entonces yo después le dije, oye, creo que es el primer político que cumple. Sí. Pero sí, las ideas eran supremamente diferentes. Además, el magisterio en ese momento estaba pasando por un momento muy especial.
¿Eso fue qué año?
En el 98.
98.
Entonces estábamos cambiando de régimen prestacional. Se venía una tarea difícil.
Sí.
Y yo era sindicalista.
Usted fue sindicalista siempre, ¿no?
Sí, 35 años.
¿Y cómo fue esa etapa cuando usted militó en el M19?
Ah, no. Tu nombre es Carolina. Muchísimas gracias por hacerme esa pregunta. En alguna entrevista que me hicieron, porque aún yo trabajaba, le dije a la chica periodista, y hoy lo sostengo porque para mí eso no es ninguna vergüenza, que yo fui admiradora profunda del M19. Como muchos colombianos, pero sobre todo como muchísimos maestros. Creímos en ellos, en su propuesta de filosofía de cambio, y además fueron como casi un Robin Hood, ¿no?
Bueno, salió gente ahí tan maravillosa como Navarro.
Sí. ¿No? Pero de ahí a que yo dijera que milité, ¿como a qué horas, mija?
No, nunca milité.
Nunca, porque yo tuve 4 hijos y siempre los cuidé, conviví, los formé. Un compañero de vida bastante exigente, y siempre trabajé y estudié, ¿como a qué horas iba a militar?
Usted fue maestra 40 años y 35
como sindicalista.
Como sindicalista, maestra del distrito, ¿no?
Del distrito, sí.
¿Qué enseñaba, doña María del Carmen?
Primaria, siempre fui maestra. Fui 28 años docente de aula, se llama, y siempre enseñé en la primaria. En la primaria éramos toderos, teníamos que enseñar todas las áreas.
¿Eso era qué? ¿Geografía, ciencias, matemáticas, español?
Sí, humanidades, que lo forman...
Sociales.
Lenguaje y otro idioma. Las sociales, las matemáticas, las sociales, que las conforman la historia, la geografía y la cívica. Deporte. Manualidades,
¿deporte?
Se llamaba, claro, me fascinaba enseñar.
¿Y qué deporte,
el deporte
daba?
Pues hacíamos unas muy buenas clases de educación física, porque en la normal nos habían formado. Yo soy normalista, la normal María Montessori, Bogotá. Claudia siempre dice que de Quetame, sí. Yo estudié en Quetame, pero en ese entonces era hasta cuarto. Y uno venía a ser quinto y sexto en esa época, o sea, décimo y once, como normalista superior aquí en la María Montessori. Y a uno lo formaban para enseñar todas las áreas.
Dígame una cosa, ¿qué hace que un estudiante tenga mejor calificación o mejores calificaciones en una materia que en otra? ¿Eso es innato o eso es el maestro o es la vida o es qué?
Mira, yo pienso que es un cúmulo de cosas, porque las inteligencias múltiples existen y eso es algo maravilloso. O sea, cada ser, cada personita tiene unas fortalezas y tiene unas debilidades. Todos los seres humanos somos más fuertes en algo. Entonces, eso ya nos hace diferentes y eso hace que los niños comprendan de mejor manera un área que otra, lo que llaman comúnmente una materia que otra, pero son áreas. Pero también, indudablemente, influye el maestro.
En llevarlo.
En llevarlo, en orientarlo, en la forma en que dicte y maneje su área. Y como lo mismo, los maestros también tenemos diferencias, aptitudes.
Claro.
Pues no dictamos de la misma manera todas las áreas.
¿Cuál era su área preferida o la que tenía más fortaleza?
Bueno, yo soy formada en sociales. Pero mira, curiosamente, siendo que las matemáticas no son mi mayor fuerte, me fascinaba enseñarlas. Las humanidades, donde está el lenguaje, porque es donde el niño se le permite soñar, que hable, que escriba, que dibuje, que sueñe, que exprese sus sueños. Siempre me pareció maravilloso que cada niño, si lo colocamos a que mire el jardín o que hagamos una salida pedagógica, después lo pueda expresar a su manera. Y no todos piensan igual, no todos escriben igual. Entonces me fascinó enseñar las matemáticas y el español.
¿Usted tuvo, Claudia, estudió en cuántos colegios?
En tres.
¿En tres? ¿Y la echaban por indisciplinada?
No, jamás. Muchas veces en el internado me tuvieron las maleticas listas. ¿Pero,
¿pero por qué? ¿Qué hacía?
Pero finalmente no me la entregaban, pues porque era excelente en la parte académica.
O sea, era juiciosa, era necia, pero le iba bien.
Sí, su rendimiento académico era maravilloso.
Pero era indisciplinada.
Yo pienso que es lo que llamamos disciplina.
Claro.
Entonces, ¿qué se entiende por disciplina en la vida escolar? Estar en el sitio que es, a la hora que es, en el momento que es, y haciendo lo que se le ha mandado. Entonces, definitivamente, Claudia, si no fue esa persona, porque como siempre fue tan inquieta, entonces ya quería pertenecer al periódico mural, al equipo de lo que del deporte que estuviera en ese momento ensayando.
¿Y usted la regañaba?
Supuesto que la regañaba, porque no, ¿qué hacía yo si me la entregaban? Entonces, como mamá, tenía que formarla, ¿no? Y decirle, oye.
¿Y le quedó bien formada?
Yo creo.
¿Pero por qué lo duda, señora María?
Yo creo, pues porque ella, con ese carácter y esa personalidad que ha tenido siempre, pues para otra mamá no hubiera sido totalmente fácil, ¿no?
No, es que eso, criar uno de esos hijos con esas personalidades es dificilísimo.
Mira,
¿no?
Algún día bajó una vecina. En ese tiempo vivíamos en apartamento y bajó una vecina llamada Blanca. a contarme del chico que le estaba dando problema, que tenía como 16 años, que ya no hallaba qué hacer, ¿no? Y Claudia estaba, dizque, muy juiciosa leyendo. Ya estaba ya leyendo. Ya Claudia tendría unos 18 años cuando pasó esto. Que de pronto dijo, ay, señora Blanca, si me aguantó mi mamá, si me aguantó mi mamá. Y aquí estoy, míreme, hoy estoy juiciosa y todo. No se preocupe, su hijo está pasando por una edad que es lo más natural.
El hijo de la vecina.
El hijo de la vecina dijo, entonces no se preocupe, señora Blanca, pero ese día dije yo, y ahí a quién le estaba preguntando. Y así, tranquila, si me aguantó mi mamá.
Dijo Claudia.
Dijo Claudia, entonces...
O sea, ¿sí se la aguantó usted?
Sí, no, no sería fácil para otra mamá, porque otra mamá muy psicorrígida hubiera dicho, qué niña tan necia, es que es caprichosa.
Bueno, pero es que las mamás se parecen a los hijos a las mamás.
Definitivamente, ¿no? Yo creo.
¿Usted también era así en el colegio?
Igualita, pues por eso me la aguanté, porque yo era igual.
¿Usted era indisciplinada también?
Igual, me pasaba lo mismo, quería hacer muchas cosas a la vez. Entonces, por eso entendí a mis hijos, porque eso no fue solo Claudia. Y tuve la particularidad que era preciso que me tocaban los niños más necios en el colegio. Y entonces yo decía, bueno, pues a uno le toca en la vida, ¿no?
¿De su cocina?
De su mismo cocinadito. Sí, señora.
Pero, y por ejemplo, en esa época de la adolescencia, ¿Claudia era muy rumbera, fiestera, se iba, no le pedía permiso? ¿O?
No, eso no. Eso nunca pasó. Rumbera... curiosamente, viene de una familia terriblemente rumbera.
¿La familia quién es rumbera? ¿La suya?
Mis padres, mis hermanos y toda la familia Hernández, supremamente rumberos, pero eso fue cosa de mis papás que nos enseñaron a ser rumberos. Entonces, lo más normal, por eso creo que ustedes la han visto bailando y de todo, porque nos gusta. Pero para eso ella no necesitaba irse sin permiso. Entonces yo a mis hijos les he dicho siempre es, avisen para dónde van, por favor. Digan para dónde van y con quién van a estar, porque eso sí es muy importante. Algún día uno de mis hijos varones dijo, pero ¿por qué hay que decir ya crecimos? Le dije, yo a ustedes les digo para dónde voy y no creo que les esté pidiendo permiso.
Les aviso.
Pero uno no sabe después de que sale de la casa qué pueda pasar. Entonces lo más lógico es que la gente, si tú no apareces por el motivo que sea, sepas dónde estabas para que te busque.
Un poco como de cordialidad.
Como el cuidado.
Sí, el cuidado.
Y es sencillamente, digo yo, la buena vibra de las personas que conviven. Y eso es por una normita chiquitica de urbanidad, de buen comportamiento y de convivencia, que uno dice para dónde voy o qué quiero hoy, qué quiero comer, sí, si se puede. Entonces con mucho gusto les ayudamos, les apoyamos, les damos gusto, pero también denos el gusto
de saber dónde
de saber
están.
Dónde están.
Doña María del Carmen, ¿qué pasó con el papá de Claudia? ¿Cómo es el árbol genealógico de su familia?
El papá de Claudia es un señor boyacense.
¿Usted se casa con él muy joven o se va a vivir
con él? Nosotros nos casamos jóvenes. Tuvimos a Claudia cuando íbamos a cumplir 20 años, que tenemos la misma edad. Yo describo al papá de Claudia como un hombre muy trabajador, tremendamente trabajador. Pero de pronto por la misma juventud, después se entendió que su gran amor era otra persona y bueno, ella se fue.
Sí. ¿Y usted quedó con Claudia?
Con mis dos hijas.
Con las dos hijas, la que muere después.
La niña que murió después.
¿Que era la hermana, que era la mayor?
No, la menor, la un menor. Añito menor.
Entonces estaba Claudia, la hermanita menor.
Y la niña
menor,
que se llamaba Martica.
Martica.
Y dos hermanas de él, que me las habían llevado de 7 y 9 años. Cuando nos separamos ya eran de 9 y 12 años. Y no se quisieron ir con el hermano ni con los papás.
¿Se quedaron con usted?
Entonces yo me quedé con 4 niñas.
Entonces usted a los 20 y pico de años tenía 4 hijas.
4 hijas a los 24 años.
¿Y el corazón roto?
Bastante roto.
¿Y cómo se recompuso de eso?
Curiosamente hoy conté esa historia. Cuando, en mi época, porque estamos hablando de hace casi 50 años, uno entendía que casarse, o eso era lo que le habían enseñado en casa, uno se casaba para toda la vida.
Claro.
Y además se había casado enamorado. Entonces uno como que no entiende por qué un esposo se va, por qué unas hijas se quedan sin su papá, porque yo recuerdo que yo le decía al Señor era eso. Yo le decía, es que yo al menos tengo, sigo con mi familia porque tengo mis padres que todavía viven y mis hermanos, pero ¿qué va a hacer de mis hijas ellas porque tienen que vivir sin su papá? Le decía yo al papá de Claudia. Pero le pudo más el amor por otra persona y se fue. Eso es supremamente doloroso. Pero el problema mío es que en 3 meses me pasaron las siguientes cosas. Se va mi esposo, a quien yo en ese momento amaba muchísimo. A los 3 meses se muere mi hija. Y a mi madre le dio una trombosis.
Ay, no. Qué...
Entonces fue un año que durante muchos años no quise recordar. Pero el tiempo todo lo arregla. Yo durante mucho tiempo al Señor le rogué muchísimo que volviera. Pues no fue posible, hasta que una vez yo iba en un bus y lo vi bajarse de un carro con la persona que se había ido a vivir. Y los vi tan felices que yo dije, bueno, si está allá es porque se ama y es feliz.
Y es feliz.
¿Yo quién soy para impedirle que sea feliz?
¿Y sigue con ella?
No, vivieron 32 años y se separaron.
Bueno, menos mal vivieron 32 años, porque sí. Valió la pena.
Sí, valió la pena para la señora. Sí. Pero debe ser terrible que a los 32 años a uno le digan hasta luego. Tremendo.
Tremendo.
Y ya cuando los hijos están mayores. Y pues con el tiempo, cosa que jamás era ni, no estaba ni en mis propósitos ni nada, encuentro yo en mi camino a otra persona con quien llevo 40 años conviviendo.
Ay, fíjese cómo se articula la vida.
Y tuve 3 hijos.
Sí, fíjese cómo se va, ¿no? Recomponiendo. La muerte de su otra hija, la hermana menor de Claudia, fue un accidente jugando, ¿no?
Sí, señora.
Saltando. Y entonces Claudia queda sola con las otras 2 niñas. Y usted con el corazón roto, tratando de recomponer la vida. ¿Y cómo conoce, al cuánto tiempo conoce a su nuevo esposo?
A los 5 años.
O sea, Claudia tenía 5, ¿cuántos años tenía cuando...?
Ya 10.
10.
Sí, casi 6 años, sí. Claudia tenía 10 años cuando...
Cuando apareció.
Conocía a la otra persona.
Y ahí arranca otra... ¿Y usted ya en todo esto siempre fue maestra?
Siempre era maestra, siempre.
O sea, era una señora que trabajaba, que tenía sus hijas, que lidiaba con las vicisitudes del amor y el desamor.
Sí.
Mientras seguía adelante la vida.
Tocaba. Además, Claudia fue muy enferma de pequeña. Oye, esto nunca lo he contado, ella fue muy enferma. Yo hoy la miro y la veo así de grande y de fuerte y digo, ¿a qué hora yo pude sacar adelante esta niña si sufría de los bronquios de una manera tremenda? De unas fiebres que llegó al extremo de tener fiebre reumática. Mejor dicho, en un momento casi me la desahuciaron. Esa vez yo dije, bueno, ¿yo para qué vivo? Ya se me murió una hija, ya se me fue mi esposo, y ahora de la otra prácticamente me están diciendo que también se me va. Fue una época bastante difícil, pero eso hizo que yo me dedicara muchísimo a ella, y eso hizo que nos uniéramos tanto. De ahí que yo siempre le digo a la gente que la bonita relación que tenemos no es de campaña, no es por figurar, es de vida.
De supervivencia, sobre todo.
Sí, señora, la saqué adelante y... Además, después de que murió mi otra hijita, era un miedo infinito a perder a Claudia.
Claro.
Yo a veces pienso que yo como que terminé de enfermarla un poco más. Hasta que entendí que tenía que dejarla vivir. Porque era una sobreprotección impresionante y con semejante chifladita.
Pues
entonces
suso,
a mí me,
¿no?,
tocaba detrás.
El miedo a perderla.
El miedo. Sí, señora.
¿Y a los cuántos años ella logró recuperar su salud?
Como a los 8 años, ya con muchísimas medicina de todo, ¿no? Tradicional, alternativa, de todo. Todo lo que las mamás le dicen a uno que le dé, que para la tos. Ella incluso dice con un cuento.
El saquito, la chaquetica, que se ponga un trapito rojo.
Sí, ella tiene el cuento porque alguien me dijo que le diera aceite de tiburón. Y yo lo mandaba a traer de la costa y yo no sé qué más. Y ella dice que es que por eso no creció. Ella dice, a mí me dijeron que eso, yo no sé qué le hace a los huesos, no sé qué, y por eso yo no crecí. Le dije, ¿cómo no? ¿Cómo cuento ese? Pero eso yo creo que me la ayudó a recuperar muchísimo.
¿Qué hacía su mamá?
Mi madre era una mujer dedicada a su hogar, pero la mitad de su vida trabajó con el gobierno, en la Secretaría de Gobierno.
¿De qué gobierno?
No, se llama así, Secretaría de Gobierno.
De cualquier, o sea, el gobierno que entrara y saliera. Ella era de carrera, digamos.
Sí, señora.
Trabajando. ¿Y su padre?
Era supernumeraria.
¿Y su padre era vendedor?
No, mi padre era un hombre campesino, venido de un pueblo llamado Viani, Cundinamarca, y lógico, como a todos los trajo la violencia. Y mirar qué hacía en Bogotá.
¿En qué año?
Uy, mi padre, ¿en qué año llegaría? Mi papá nació en el año 23 y debió llegar a Bogotá como a los 20 años. Mi padre, curiosamente, fue un hombre que no tuvo más allá de tercero de primaria. Pero yo siempre he dicho que donde le hubieran dado estudio había llegado a presidente. Porque era un hombre que leía y veía los noticieros y le explicaba a uno el mundo. Era un sabio. Era un sabio.
Su padre.
Mi papá.
Y su madre trabajaba en la Secretaría de Gobierno. Se conocen, ahí viene su familia.
Y era de una fortaleza impresionante para las matemáticas. Ella se burlaba mucho de nosotros porque nos ponía a hacer cuentas y nosotros cogíamos el lápiz y ella ya hacía las cuentas y decía, ¿y para qué les doy estudio? Porque era fuertísimo para las matemáticas. Me enseñó a leer a los 4 años en el periódico.
¿Y usted le enseñó a leer a Claudia?
Sí, señora. Tocó. Porque el colegio no quería aprender, entonces me tocó a mí.
¿Cómo le enseña uno a leer a un niño? Eso es como magia, ¿no?
Sí, enseñar a leer es una magia. Es enamorar al chico de lo que está haciendo. Con Claudia me pasó esto, estaba como flojita, todavía en preescolar y como que no quería. Y un día pasábamos por la décima y en una librería estaban vendiendo aquellos cuenticos que se mueven, que
son libros animados de editorial,
de editorial Norma. Y dijo, ay mami, qué libro tan lindo. Entonces yo la entré para que nos los mostraran y todo, dijo, ¿y no me vas a comprar uno? Le dije, no, mi amor, porque eso es para los niños que leen. Y entonces le dije, vamos a aprender a leer rapidísimo.
Para que compremos el libro.
Y entonces compramos el libro. Pues, ¿quién dijo miedo? Esa editorial fue una maga porque gracias a eso fue en minutos que aprendió a leer.
¿Qué se leía en su casa, además de los libros animados de Editorial Norma?
Pues mira, por mi formación, indudablemente un maestro toda la vida tiene que estar leyendo. Por mi parte académica, que son las sociales, entonces yo leía muchísimo sobre este tema social. Pero claro, ella a los 7 años pidió que le regalara libros, pues yo le regalé El Mundo de los Niños.
Claro, que era preciosa.
Que era precioso en ese tiempo.
No sé por qué, ¿todavía existe?
Sí, ya han sido reformados, pero todavía existe.
Yo tengo la vieja de hace, 30 años.
Mis hijos tienen
no sé
esa
si más,
la reformada.
La venden, todavía existen.
Sí, señora. Yo a cada hijo le regalé
su Mundo de los Niños, era que se llamaba. Enciclopedia. Bueno,
una enciclopedia.
El Mundo de los Niños.
Mundo de los Niños. Ella se devoró esos libros, por supuesto. Mis hijos, muy buenos lectores todos. Entonces ella alguna vez me vio muy interesada en un libro y me dijo, mami, ¿por qué yo no puedo leer lo que tú estás leyendo? Tenía 9 años y yo estaba leyendo Las Venas Abiertas de América Latina. Entonces le dije, porque de pronto este libro no es muy interesante, además, espera otro poquito.
Quieta ahí un ratico.
Unos añitos más.
Ese es el libro que le regaló posteriormente, a ver si la memoria no me falla, Hugo Chávez a Barack Obama.
Sí.
Se lo regala, ¿no?
Sí.
En el 2010.
Entonces le dije yo, o vamos a hacer una cosa, yo miro, nos leemos un capítulo, no vamos a leer más. Tú lees un párrafo, yo leo el otro. Si tú entiendes algo, pues entonces, ahí miramos. Pues, ¿quién dijo miedo? A leer Las Venas Abiertas de América Latina, porque desde ahí entonces dijo, uy, mami, con razón. Y claro, ella empieza a hacer esos análisis.
Claro. ¿Pero pues, usted es una mujer de izquierda?
Pues yo diría igual que ella, de centro izquierda llaman hoy. Yo siempre dije que éramos de una izquierda moderada. Jamás me han gustado esos extremos.
Ni la extrema izquierda.
Ni del uno ni del otro, porque yo reconozco que la izquierda extrema también es un complique. Que un país y una ciudad y un mundo que se merezcan nuestros hijos y nuestros nietos, no se merecen esos extremos. Hay que hacer un mundo donde todos podamos convivir,
dialogar,
pero convivir de una manera pacífica. Donde hoy está de moda que se dice que resolver los problemas de manera pacífica. No, ese no es un eslogan. Es que así debe ser. Eso no lo da ninguno de los dos extremos. Y en este país sí que podemos hablar de eso.
Permítame, doña María del Carmen, vamos a hacer una pausa rápidamente. Esto es Mesa Blue.